tener mucha masa muscular y fuerza en los muslos, en cuádriceps, ayuda a disminuir el deterioro cognitivo.
¿Cómo puede ser esto?
Las piernas y las pantorrillas actúan como una especie de segundo corazón que bombea sangre para arriba.
Se ha visto como que ha sacado una nueva pirámide, ¿no? En Estados Unidos, son nuevos estudios de nutrición. Sí. ¿Si podemos explicar un poco qué ha pasado?
Bueno, lo que pasa es que cambiaron de sponsors.
Ah. O sea, que sí que es verdad eso de que los estudios están pagados.
No hay un grupo empresarial de alimentos de Estados Unidos que no haya financiado estudios, comités de consensos nutricionales. Todos lo han hecho. ¿Por qué todas las dietas son tan atractivas al principio? ¿Qué pasa con la mente? La mente le gusta otorgar el beneficio a alguna particularidad exagerada de la dieta.
Es que ahora estás balanceando tu insulina.
Yeah. Es que ahora estás comiendo como tu ADN ancestral quería que comas. Lo que están vendiendo es déficit de calorías. En realidad el beneficio es que dejaste de hacer lo que te hacía mal, o lo que yo llamo la dejá de comer boludeces diet. Ante una situación de déficit, tu cuerpo libera cortisol.
¿Y cómo puede ser que esta gente siempre el testimonio es tengo mucha energía?
Que es lo que hacen muchos que meditan en el Himalaya. Hace estos ayunos para entrar en este estado. Y uno cree, esos son los beneficios de no comer. No, es el beneficio de la gran liberación de catecolaminas y algo que te dé un último impulso de energía para ir a conseguir alimento. Porque si seguís así, te morís en un mes. Nosotros, como primates, por nuestra dieta ancestral evolutiva, 5 millones de años, hemos conseguido que nuestro cuerpo fabrique su propio colesterol, y eso que es indicativo de que ancestralmente no consumíamos mucho. Y sin embargo, nosotros perdimos la capacidad, la enzima, para fabricar vitamina C, porque estamos todo el tiempo consumiéndolo con las frutas, las verduras. En cambio, los carnívoros pueden producir su propia vitamina C, porque nunca la consumen. Lo que más afecta a la testosterona y el estradiol, desde lo nutricional, no es la proteína, el ajo, los carbohidratos, bla, bla, bla. Son las...
Una de las claves del invitado de hoy para vivir de su pasión y trabajar con Leo Messi, Sergio, Leo Messi se dice pronto ese nombre, fue estudiar la carrera de nutrición en California.
Y lo bueno es que ahora para poder estudiar una gran carrera de nutrición no hace falta irte lejos, no hace falta irte a otra punta del mundo para estudiar con los mejores. Y es que además, aparte de poder hacerla con las clases 100% online, también la puedes hacer que solo dure 3 años en vez de 4 como una carrera normal.
De hecho, referentes reales del sector están dando las clases, por ejemplo, Dr. Avellán, Gonzalo Quesada, entre otros muchos, que al final es lo que importa, estar en una formación que está actualizada y no hablar de algo que ya ni existe.
Y sí, la carrera de la que está hablando Juan es la carrera de nutrición hecha por Fit Generation, con referentes y que es una auténtica maravilla. De hecho, si te quieres dedicar profesionalmente al mundo de la nutrición y quieres estudiar con los mejores, eso es lo que te vamos a recomendar.
Así que te dejamos el dossier informativo en este QR de aquí o en la línea de la descripción y ya tendrás la información de todo. Plan de estudios, profesores, incluso el precio. Yo creo que más fácil no puede ser. 3 años, online, esto no está visto en ningún sitio.
Así que ya está. Lo que tienes que hacer es descargártelo totalmente gratis en este QR que te vamos a dejar por pantalla para que lo escanees con el móvil y si no, en el primer link de la descripción, tanto en YouTube como en la plataforma de hoy en la que estés. Dicho todo esto, sigamos con la conversación.
Nosotros como seres humanos siempre vemos a las personas como dicotómicas. O todo bueno o todo malo. Qué sé yo, Hitler, todo malo. Pero, qué sé yo, también era artista y trataba bien los animales. O Mahatma Gandhi, ¿sí? El apóstol de la paz. Sin embargo, estaba en contra de cualquier terapia que perfore la piel y su hija de 22, 23 años tenía una sepsis, una infección, que se curaba con una inyección de penicilina y él se rehusó y después de 2 semanas agonizó y murió. Entonces, ¿cómo lo clasificas? ¿Como el que mató a su hija o como el apóstol de la paz?
Sí, pero ahora parece que en la salud es todo así. Es o lo haces muy bien o lo haces muy mal. Si comes carne eres muy malo, si comes de una manera es muy bueno.
La gente se va a los extremos. Claro. La gente le cuesta la zona gris. Es todo black or white. La gente le cuesta mucho mentalmente los grises. Es muy fácil. Es muy fácil irte a los extremos. Comunista, capitalista, ¿cómo es? Todo malo, todo bueno.
Total.
Esta dicotomía del diablo y la deidad.
Hemos perdido la la capacidad de razonamiento, de pensamiento crítico con las redes sociales, con esta nueva época?
Bueno, según el psicólogo Kahneman, el que escribió Thinking Fast, Thinking Slow, Pensar Rápido, Pensar Lento, que de hecho ganó el premio Nobel de Economía, siendo un psicólogo, por describir el comportamiento de consumo de las personas. Y Daniel Kahneman. Y según él, para pensar rápido es una estrategia evolutiva para resolver situaciones que requieren una decisión inmediata. Por ejemplo, ve un, qué sé yo, un tigre diente de sable, un león, y automáticamente corro y me subo a un árbol, en vez de tratar de negociar con él. Y eso tiene que ver con conocimiento previo del área, donde uno toma la decisión rápida. O, por ejemplo, si tú conoces las leyes de tránsito, ¿está bien? En Europa, sabes inmediatamente qué hacer ante cada situación. Ahora, si te vas a Argentina y tratas de cruzar un paso a nivel o una autopista por arriba y otro por abajo, donde bueno, tal vez es la ley del más fuerte o el que llega primero, o no conocen esos códigos, es probable que si ustedes siguen las reglas como deben ser de tránsito, generen un accidente. Entonces, esas decisiones rápidas en otro contexto por ahí no pueden servir, pero nos salvaban la vida. Y pensar lento es analizar la situación antes de tomar una decisión. Por ejemplo, si yo les digo 3 por 8.
8 por 24. Menos mal. Tengo que cambiarlo. Tengo que decir 8 por 3 en vez de 3 por 8. Me he liado.
Ok. Si yo te digo 167 por 2042.
La tengo que pensar un rato esa.
Y hay que pensar, hay que calcular. Entonces eso es thinking fast, thinking slow. Y lo que dicen que hacen las redes, también lo dijo la psiquiatra, psicóloga española Rojas.
Marian Rojas.
Marian Rojas, que leí sus dos libros, me parece excelente. Pero bueno, no soy un experto en el área. Pero básicamente dicen que lo que hacen las redes y el scrolling es activarte todo el tiempo el pensamiento rápido.
Yeah.
Y te nutres de eso y crees que eso es la realidad. Y no te paras a analizar la cosa. Por ejemplo, alguien te dice, la fruta es mala para la salud, es puro azúcar. ¿Sí? Es como que, wow, si la imagen es buena y el que lo dice es convincente, es como que quedó como conocimiento. En vez de, wait a minute, ¿cómo que la fruta es mala? ¿Por qué? Porque tiene azúcar. A ver, busquemos. No, no tiene todo azúcar. Ah, es todo fructosa y la fructosa es mala. No, no tiene todo fructosa, tiene un poco de fructosa. Y la fructosa en esas cantidades no es mala. Y depende de otros contextos. Y tiene agua, y tiene fibra, y tiene vitaminas y antioxidantes. Y los estudios científicos, a ver qué dice PubMed. Mayor es el consumo de frutas y verduras, menor es la tasa de cáncer, la tasa de morbi mortalidad, etcétera, etcétera. Entonces eso sería pensamiento lento. Que las redes no te atrapan con esta liberación de dopamina rápida para tomar decisiones rápidas y absorber conocimiento rápido.
Ahora, Francis, está muy de moda la longevidad. ¿Qué podemos hacer para vivir más y mejor? Y yo entiendo a la gente que no sabe lo que tiene que hacer, porque lo que tú dices en redes es constante. Es decir, uno te dice que la fruta es mala, el siguiente te dice que es buena, otro te dice que para vivir más te pongas unas gafas rojas, otro te dice... Son miles y miles de cosas para un público que no somos científicos.
Bueno.
¿Cómo deberíamos empezar?
Bueno, hagamos una pirámide. Con la base de la pirámide vendría a ser el 90% de lo que te ayuda.
Claro.
Que es, por un lado, elegir bien a tus padres. Tener una genética normal a buena,
claro,
digamos. Comer bien, comer sano, ¿está bien? ¿A qué me refiero? Comer suficiente proteína, suficiente fibra, no excederte en grasas saturadas, no excederte en ultraprocesados, ultrapalatables de alta densidad calórica, preparar toda la comida que puedas en tu casa o si vas a un restaurante que sea comida preparada, ¿cómo es? Mucha fruta y verdura, fibra, tomar agua, evitar el exceso. Sí, por supuesto, hay lugar, hay un 10-20% que se permite para, qué sé yo, un cumpleaños, comer un pedazo de torta, un poco de bebida azucarada, un poquito de alcohol, una cerveza con los amigos, un poco de pizza, alguna hamburguesa, pero hay lugar para eso. No hace falta ser 100% estricto porque, como dijo un médico brasileño hace mucho, uno queda psicológicamente intoxicado de tanta restricción.
Totalmente.
Realmente.
Entonces, bueno, hay que vivir en sociedad. Entonces, la comida. Después, otro aspecto es el ejercicio, la actividad física. En dos áreas. El área cardiovascular, que se puede entrenar con subiendo las pulsaciones, caminando, subiendo una montaña, corriendo, andando en bicicleta, haciendo unas clases, no sé, de salsa, funky, hip hop, bailando, ¿cómo es? O haciendo circuitos de HIIT, High Intensity Interval Training, junto con, qué sé yo, caminatas más moderadas en lo que se llama zona 1 o zona 2, donde las pulsaciones están más bajas y duramos más. Hablan de un punto crítico de 7 o 8 mil pasos, a diferencia de los 10 mil pasos que decían antiguamente los japoneses. Y algo fundamental, el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza fundamental.
¿Es lo más importante?
Está entre lo más importante, lejos. Eso, ¿no? Después descansar, dormir lo suficiente. Se habla de 7 horas, pero decir 7 horas es como decir 3 litros de agua por día. Es como decir talle 40, calzado Adidas para todo el mundo, en todo contexto y toda situación.
No tiene sentido.
No tiene sentido. Entonces, está la campana de Gauss. Hay gente que necesita dormir menos, hay gente que necesita dormir más. También varía según la edad. Y en un promedio se habla de eso, ¿no? Los datos. Después, bueno, tener un entorno social saludable. No solo la persona con quien convives, tu pareja, sino también un grupo de qué sé yo, por lo menos 3, 4, 2 buenos amigos.
Qué bueno eso, ¿eh?
Sí. Y también se habla de tener un propósito en la vida, algo más grande que uno mismo. Alguna tarea social o alguna tarea de transmitir conocimiento, o, qué sé yo, querer cambiar el mundo para bien, ese tipo de cosas. O cuidar animales, o cuidar personas de tercera edad, o cuidar niños, o discapacitados. O sea, un propósito más grande que uno.
Y tener un trabajo que te apasione, ¿no crees que es algo que también te involucra bastante? Porque al final son 8 horas al día.
Y es, sí, si te apasiona, deja de ser en trabajo, pasa a ser un hobby y la gente puede pasar 15 horas al día.
Claro.
Y lo disfruta. Pero deja de lado otras cosas como actividad física, familia, interacción social, preparación de alimentos, de comida. Entonces, sí, el tema del trabajo que te apasiona es un tema debatible. Como es, leo mucho a David Epstein, el que escribió Range, sobre el desarrollo de si el talento de uno se hace desde chico o se desarrolla multilateralmente. Y otras personas que hablan bien de psicología y de, más que de felicidad, de bienestar. ¿Y cómo es? Según ellos, y esto he cambiado mi postura últimamente, según ellos está muy exagerado los beneficios del trabajo que te apasiona. Tienes que encontrar el trabajo en lo que seas bueno. Y muchas veces el trabajo te encuentra a ti, o la actividad te encuentra a ti, o a vos. Y una vez que tenés esa facilidad y te va bien en eso, empieza a convertirse en una pasión. Que si te sentás y esperás a que te venga, que te llueva, o hacer un test vocacional y se te descubra tu pasión,
qué bueno, ¿eh?
No funciona tan bien como que encuentres eso, ¿verdad?
Es curioso que la sensación de sentirte útil afecta a la salud, ¿no? Es como una es como un tema de... Me recuerda mucho a lo que nos contaron en otros podcasts de Viktor Frankl, que le preguntaba a los de campos de concentración, ¿y por qué no te has suicidado? Y esa gente le decía, pues cada uno decía una cosa, ¿no? Porque tengo a mi pareja que quiero seguir tiempo con ella, o porque tengo a mi mascota. Ese motivo por el que tú sigues viviendo, creo que es el mayor motor que tiene un ser humano para seguir.
Sí, correcto. Bueno, Viktor Frankl, el que sobrevivió a los campos de concentración, como 3-4 años, impresionante. Él era un psiquiatra austríaco de mucho renombre y tenía como objetivo publicar su trabajo, sus descubrimientos y volver a ver su familia. Y nunca perdió la esperanza. Entonces él mentalmente no tenía una prisión. En su mente era libre, porque nadie era capturaba su mente.
Qué bueno.
Aún en situación de hambruna, que te afecta mucho el bienestar y el frío y esas condiciones, el miedo constante de que te maten, ¿no? Aleatoriamente, pudo haber pasado. Pero es un gran ejemplo. Y sí, él puso, creo que él fue, corríjame los psicólogos, el que puso en tela de juicio este tema de tener un propósito más grande que uno, o que su situación actual.
Pero el propósito es parecido a lo que comentabas antes, ¿no? Es muy difícil de buscarlo, es como que él te encuentra a ti, por trabajar o por, yo que sé, una experiencia en un viaje.
Sí, por ejemplo, sí, hay gente que sí, que es impresionante. Vas a una escuela y tienen 10 años y le preguntas qué quieres ser cuando seas grande. Y hay dos o tres que están totalmente decididos. Yo quiero ser empresario, yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico.
Yeah.
Y terminan haciéndolo. Muchos otros que no y otros que se equivocaban. A mí me apasionaba la arquitectura, el dibujo y la arquitectura. Y quería ser arquitecto. Y me pasé toda mi infancia con ladrillos haciendo casas y haciendo dibujos. Y hice 3 años de dibujo técnico de adolescente y iba a ser arquitecto. Y terminé de nutricionista.
Vaya cambio, ¿eh?
¿Eh?
Vaya cambio.
Sí, y me costó mucho. Yo tuve que, cuando empecé a estudiar nutrición, tuve que recursar por fracasar la materia de bioquímica, microbiología, fisiología. La tuve que recursar.
¿Y por qué te metiste a esa carrera?
Porque también descubrí que me gustaba el tema. Me gustaba y yo quería cambiarme a mí mismo. O sea, quería tener herramientas de entrenamiento y de nutrición que compensen, digamos, mis deficiencias genéticas que hacían que no tenga el cuerpo, la composición corporal que yo quería. Y yo quería ser bueno en deportes y no era bueno en deportes. Y estaba en una sociedad donde quién es quién según su éxito deportivo relativo. Y yo no era bueno. Y me afectaba y quería ser bueno. Y era fanático de los deportes y de la composición corporal. Y tal vez tenía un sesgo o cierto desorden de imagen corporal. Pero yo no me gustaba y me quería cambiar. Y
fíjate, ¿eh? Empieza con algo individual de uno, de querer cambiarse a uno mismo.
A veces.
Y esa evolución acaba transicionando a que eres bueno en eso, te conviertes en útil y te acabas apasionando de eso. Es curioso, ¿eh?
Muchas veces pasa eso. ¿Cuánta gente estudia nutrición porque quiere cambiarse?
Total.
O estudia educación física, o estudia psicología para entender su locura. Tuve a esto de estudiar psicología. ¿Cómo es? Pero bueno, me vendría bien estudiarlo.
¿Y cómo ha ido fluctuando tu pasión y trabajo? Es decir, ¿ha habido momentos en los que has quemado tu trabajo? ¿No querías trabajar más?
Sí. Sí, hace como 10 años se me quemó el cerebro con nutrición. Yo atendí unos 15 años. Estoy muy agradecido a esa experiencia. Aprendí muchísimo de todos los pacientes, pero llegó un punto que me saturó. Una vez llegó un punto que 8 pacientes por día, le dedicaba 1 hora a cada uno y era muy gratificante, muy bueno. Me cansaba mucho, me agotaba mucho. Pero pasaron dos cosas. Primero, terminaba el día y yo dije, bueno, a este le cagué el asado, a este el helado, a este su vino que tiene una bodega, a este la salida con la señora a comer tal cosa. O sea, le hice más infeliz la vida a todos. Y eso me cargaba de energía negativa. Pero bueno, ellos querían esos cambios. Claro. Si no hacían esos cambios. Eso por un lado. Y después, bueno, cuando llegó la décima persona del día que quería marcar su abdominal inferior izquierdo, ya, basta. No aguanto más esto. Tuve que dejar eso. Me quemó la cabeza. Me quemó la cabeza. No puedo hacer una dieta. Me quemó la cabeza.
¿Y tú cómo te sentías? ¿Te sentías vacío porque tu pasión ya no era tu pasión?
Me sentía vacío. Y después, bueno, otra cosa que me afectó mucho fue en el 2010, cuando después de décadas de esfuerzo y de estudiar y leer y recibirme y seguir estudiando, ir a congresos, y si no podía ir a un congreso, compraba los audios y escuchaba en el autobús los audios de los conferencistas una y otra vez hasta memorizarme sus pequeños chistes. Cuando finalmente los conocí en el 2006 en un congreso en Italia, previo al Mundial de Alemania, yo iba a ellos y eran mis héroes y hasta les repetía sus chistes en su idioma y con su acento.
Sí, ¿no?
No lo podían creer. La segunda vez que lo escuché, yo era obsesivo con el conocimiento. Es como que tenía desesperación por sobresalir, por ser bueno en esto. Y después, 2010, me invitaron a formar parte del consenso del Comité Olímpico Internacional de Nutrición Deportiva en Lausanne, Suiza. De hecho, escribí el paper y el capítulo del libro Nutrición para Deportes de Equipo. Y es como que eso y haber publicado trabajos científicos, que también me costó como 9 años de estudiar metodología, bioestadística, lectura crítica, escritura científica, lidiar con los revisionistas. Cuando logré eso, ya para el 2010, es como que, bueno, estoy acá arriba y me tocó trabajar en River, en Boca, varias atletas de selecciones, otros países, comités olímpicos. Y es como que, bueno, ¿qué más queda? ¿Qué más queda aquí? Claro. Es como que superó mis expectativas. Logré llegar a la cima, superó mis expectativas. Y ahí empecé a sentir un vacío. Como que, bueno, ¿cuál es la próxima montaña? Y no la encontraba. No la encuentro. Y me generó una especie de crisis o vacío. Y tuve esa increíble suerte. Estoy muy agradecido que a mí me pasó eso. Pero es como que, ¿y ahora qué?
¿Y qué? ¿Y qué pasó?
Y empecé a tratar de buscar, a tomar varios cursos y actividades para ver si me apasionaba algo. Y entonces empecé a tomar cursos de trading, de finanzas, de criptomonedas, de desarrollos inmobiliarios, de ingresos pasivos, la parte económica que siempre la había dejado de lado. Y me fue muy bien en eso. Y logré un estilo de vida que vivo, puedo vivir de ingresos pasivos. Tampoco es que necesite mucho, no ambiciono mucho. Repito, me parece muy bien el empresario que le divierte seguir con estos desafíos de negocios y como consecuencia gana más dinero. O alguien que quiera ganar más dinero para tener su Lamborghini. ¿Está bien? Pero en una época sí entré en ese ciclo y me compré el Audi TTS y la casa en el barrio cerrado y la ropa de marca y fui al lugar de moda y me di cuenta que estaba vacío, que lo que realmente me tuve otra crisis y me di cuenta que lo que a mí me nutría era estar saludable, reunirme con amigos, que mis hijos y mi familia esté bien, estar bien en pareja, tener paz mental, en mi caso estar en contacto con la naturaleza, poder entrenar, poder acceder a comida saludable y leer o ver podcasts interesantes, ¿cómo es? Esas eran las cosas que a mí me hacían feliz. Entonces, bueno, ¿qué hice? Me compré más tiempo libre, con ese dinero compré tiempo libre. Eso es lo que me gusta del dinero, me permite comprar tiempo libre, que es un lujo que me puedo dar a esta edad. Antes no pude, estaba horas y horas y horas trabajando. Y entiendo la gente que tiene que trabajar y no puede tener este lujo. Pero eso es lo que a mí me hace feliz. O mejor que dicho, feliz, que la felicidad esporádica me da bienestar o me hace menos infeliz.
Muy buen apunte. ¿Crees que necesitar menos te hace más feliz? El no necesitar ese Lamborghini, el no necesitar esa casa. ¿Y cómo se llega a ese necesitar menos? Porque es un poco la sensación que nos transmitiste cuando fuimos a Argentina. Eras una persona calmada, viviendo en la montaña, que necesitaba poco.
El loco de la montaña, el una bomber, Kaczynski. No estoy enviando, no estoy en contra de la tecnología.
No tienes un refugio nuclear.
O sea, yo no tengo un refugio todavía. ¿Cómo es? Yo lo que tuve que hacer es un sinceramiento conmigo mismo. Y con ensayo y error me fui dando cuenta qué me daba felicidad y qué no. Y qué me generaba más estrés o angustia. Y entrar en este rat race o en este... en esta rueda de mirar qué tiene el vecino y tratar de tener algo mejor o ambicionar algo más de lo material, me di cuenta que no era más feliz comprándome esa otra ropa. No era más, o era feliz por 5 minutos.
Yeah.
No era más feliz con otro auto nuevo o una camioneta nueva. O no era más feliz, qué sé yo, mudándome a un lugar más exclusivo o haciendo una vacación supuestamente de millonarios. Esas cosas no me hacían feliz. Entonces, ¿qué me hace feliz? Ir al gimnasio y tomar mate con los amigos o café con los amigos y charlar y entrenar fuerza. Sentirme bien para mí vale oro. Que mis analíticas me den bien. ¿Cómo es? Compartir tiempo con mis hijos. Ahora voy a compartir 4 días con mi hija, que bueno, estudia en Noruega, está yendo a Barcelona. En este momento me reúno con ella y me encanta. Tiene 21 años y me encanta que puedo, o que ella todavía a esa edad quiera compartir tiempo conmigo.
Claro.
Y eso para mí es un lujo. Y después tener amigos que me estimulan el cerebro o que me hacen reír. Eso me hace feliz. Eso me hace feliz. Y tener tiempo libre. Por ejemplo, a la mañana poder despertarme y estar una hora tomando mate. Y no tener que despertarme a tal hora. ¿Sí? A menos que tenga que venir a un podcast como tengo un plan.
Totalmente.
Y lo curioso de esto es que después, viendo los estudios de zonas azules, que luego podemos comentarlas, ¿no?, acerca de hasta qué punto son fiables estas zonas azules y no son puramente genéticas, se está viendo como, por ejemplo, en Cerdeña, el principal motivo que han visto destacable es el vínculo, la calidad de los vínculos, ¿no? Es curioso como un círculo de amigos que te hacen reír, que tienes conexiones profundas, te puede ayudar a la longevidad.
Bueno, es... sí, zonas azules de Buettner, de National Geographic. Bueno, han habido papers que lo critican bastante. Buettner ha hecho respuestas a esas críticas. Creo que siempre hay problemas con cómo se miden las estadísticas. Como por ejemplo, hace unos años el secreto de longevidad era en una zona de Bulgaria que consumían un kéfir o un yogur especial. Esto hace como 30 años era la longevidad, o una zona de Pakistán o Afganistán en las montañas, y luego descubrieron que en esa zona, por ejemplo, todos habían mentido en la fecha de nacimiento para evitar el servicio militar e ir a la guerra.
Wow.
Entonces tenían todos 20 años menos de lo que decía el documento. Hay casos así, por supuesto. Y cómo es, pero bueno, hay bastante, Hay bastante evidencia científica, digamos, sobre esto de tu círculo de amigos, de tu grupo social y sistema de pertenencia y comunidad, ¿no?
Claro. Y el medio ambiente, es decir, la zona donde vivimos, la calidad del aire, la calidad, yo qué sé, vivir en la naturaleza versus vivir en la ciudad. ¿Crees que eso influye realmente?
Bueno, sí, por supuesto que influye. Si te genera, si es un lugar estresante, salir a la calle te estresa, o estás respirando mal, o respirando, ¿cómo es? Que son mucho monóxido de carbono, o gases que son nocivos, o sustancias nocivas, o si estás muy en contacto, qué sé yo, con ambientes con mucha radiación. Por supuesto, pero volviendo al tema de longevidad, dije la base de la pirámide son estos aspectos de nutrición, ejercicio, ambiente social y calidad de vida, naturaleza, el lugar. Y después, bueno, la punta de la pirámide está todo este tema, en mi opinión, puedo estar equivocado, de el exceso de énfasis en el biohacking, que hay un suplemento, el NAD o algún suplemento que te restituya todo, usar lentes para evitar esta luz de los celulares, o en fin, estas cosas pequeñas que pueden tener, por supuesto, su grado de impacto, pero lejos lo más impactante son cosas muy simples y muy económicas, ¿no? Pero bueno, justo que estamos en este tema, la semana pasada el FDA, el Food and Drug Administration de Estados Unidos, acaba de aprobar uno de los primeros estudios científicos de intervención en humanos para rejuvenecer tejidos o células.
¡Wow!
Sí.
Es un gran descubrimiento, ¿no?
Sí. Se hace probó en animales con gente que tiene problemas de visión para restaurar la visión y ver el rejuvenecimiento de las células. Esto lo hablamos en el podcast anterior y recibí muchas críticas al respecto y bueno.
A callar. Ahora ya a callar todos los haters.
No. A callar no.
Aquí podemos decirlo, Francis. Tú ya tienes una autoridad como para decir a callar.
No soy un experto en este rubro. Simplemente me entero por la universidad de Instagram.
Pero bueno, como cuando te metieron caña por la creatina.
Me metieron caña por la creatina y bueno, viene saliendo mucha evidencia estos... ¿Cuándo fue? ¿En mayo que nos reunimos?
Sí, en mayo.
¿Del año pasado?
El podcast se publicó hace 7 meses.
Ok, entonces hace 7 meses que sigue saliendo evidencia de los beneficios de la creatina en función cerebral. Lo que pasa es que hay que decir algo que es cierto. O sea, si tú mides el efecto de la creatina sobre alguna función cerebral, el problema es que todos estos estudios científicos no han estandarizado las pruebas de función mental. Son muy diferentes las pruebas de función mental, entonces es difícil llegar a una conclusión del área de que sí, es contundente, hacemos un meta-análisis, agarramos todos los estudios que dieron tal dosis de creatina en tal población durante tanto tiempo y con tal test estandarizado de funcionamiento mental o memoria o reducción del Alzheimer, es contundente, las estadísticas son contundentes sobre una mejoría. Entonces, estamos en las fases iniciales de esta investigación. Sí se sabía que se estudia para el tema de contusiones cerebrales, de golpes en la cabeza. De hecho, entrevisté un doctor en la Universidad de Cincinnati que se dedica a estudiar este tema en fútbol americano, que es todo un tema, pero este tema de disminución de memoria, sobre todo cuando alguien durmió mal, o si mejora aspectos del Alzheimer o alguna otra, o la velocidad de procesamiento de datos. Y bueno, no se estandarizó el test, entonces falta camino por recorrer.
¿Y por qué se estudia los de fútbol americano? ¿Es por los golpes?
Sí, hace unos años hubo un film muy controversial sobre un médico nigeriano, un caso real, que estuvo analizando exjugadores de fútbol americano con realmente problemas cerebrales agudos debido a los golpes, y empezó a hacer resonancias magnéticas, creo, o escaneos, tomografías del cerebro, y el tipo documentó un daño muy terrible, a pesar de que usen cascos, porque bueno, el cerebro es algo que...
Está como flotando ahí, ¿no?
Es como que está flotando en esta caja que es el cráneo, y los golpes, por más que sean de afuera, mueven y generan algo de daño, según lo poco que entiendo del tema. Y bueno, se han tomado varias medidas, por ejemplo, en el fútbol soccer, en Estados Unidos, hasta los 12 años no permiten que los niños cabeceen con la cabeza.
¿Onda?
Sí. Después hay jugadores de rugby de Inglaterra, de la Premier League, que están sufriendo estos problemas también por los golpes en la cabeza. Entonces es todo un tema de estudio, y se descubrió que el uso de creatina ayuda a recomponer o minimizar este daño, digamos.
Bueno, de hecho, los peleadores de UFC tienen muy limitado las peleas al año, ¿no? Por estos temas a nivel cerebral.
Ok, no sabía eso, pero bueno.
A mí me explicaron una vez que por eso, por ejemplo, Ilia Topuria pelea solo dos veces al año. O algo.
Claro, tiene sentido, ¿no?
Ok, sí, tiene sentido.
Porque esa gente se lleva muchos golpes directos, sin casco, sin nada.
Sí, sí.
Al final, si queremos prevenir lo que has investigado, ¿no, Francis? Si queremos prevenir este tipo de enfermedades que a todos nos asustan, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, la sarcopenia, no sé, estas enfermedades que nos preocupan a todos, incluso podemos decir el cáncer, pero eso yo creo que nos iríamos más a otro tipo de hábitos. ¿Qué podemos recomendar a la gente? O sea, ¿hay alguna forma de poder prevenirlo o ayudar un poco a evitar estas cosas? ¿O tiene mucho que ver la genética?
La genética tiene que ver, por supuesto, pero la epigenética, lo que hacemos también. Entonces, por supuesto, muchas veces es muy importante lo que no hacemos. Por ejemplo, no fumar ni tabaco ni marihuana, no drogarse con drogas recreativas, no excederse con alcohol, no excederse con comida ultraprocesada, que aparentemente afecta también. Ultraprocesada, ultrapalatable y de alta densidad.
¿Alta densidad qué es?
Quiere decir que por cada gramo de comida tienes 4 o 5 calorías.
Ah, vale.
Por ejemplo, un plátano, una banana, tiene 0,9 calorías por gramo, porque es principalmente agua y fibra.
Claro.
Pero, qué sé yo, un gramo de carbograsa, como puede ser, no sé, ¿qué dicen?
Chicharrón.
Chicharrón, bollería, golosinas.
Claro.
O comida rápida, puede tener 4 o 5 calorías por cada gramo. ¿Se entiende? Porque hay ultraprocesados, por ejemplo, el yogur puede ser ultraprocesado, el pan integral puede ser ultraprocesado, pero no son malos para la salud. El whey protein es un ultraprocesado, que no es malo para la salud. Entonces tiene que ser ultraprocesado, ultrapalatable, según Kevin Hall. Ultrapalatable quiere decir que te estimula a comer más, porque es tan rico, esta mezcla de grasa con azúcar o grasa con sal.
Claro.
Y de alta densidad calórica. Esas tres condiciones, no solo ultraprocesado. Y bueno, no excederse en eso. Y eso también afecta aparentemente la función cerebral. Y como es, sobre todo, si este exceso de comida ultraprocesada, ultrapalatable, de alta densidad calórica y falta de ejercicio, te va tapando las arterias. Sobre todo las arterias que irrigan el cerebro. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, y ahora se han encontrado estudios que, por ejemplo, el HIIT, o el ejercicio de alta densidad, donde te eleva mucho las pulsaciones, aparentemente disminuye riesgo de cáncer.
Y, el entrenamiento de ayer, tío, funcionó.
Sí, ayer hicimos justo sprints.
Ok, sprints, por ejemplo. Yo hice sprints anteayer con Borja Bandera.
Ostras, que vino aquí, ya tengo un plan, Borja Bandera.
Sí, estuvo aquí. Está filmado. Y, por ejemplo, eso se está estudiando. Después hay otros estudios muy interesantes, que tener mucha masa muscular y fuerza en los muslos, en cuádriceps, en las piernas, ayuda a disminuir el deterioro cognitivo.
¿Cómo puede ser esto?
Aparentemente, y no soy un experto en esto, solo leí el título, las piernas y las pantorrillas actúan como una especie de segundo corazón que bombea sangre para arriba. O tal vez es una causa indirecta del entrenamiento, el beneficio del entrenamiento sobre la función cerebral. Sí, hay varios estudios que indican que el rendimiento escolar es mejor en los niños y adolescentes que hacen entrenamiento, que hacen actividad física. ¿Cómo es? Eso ya se sabía. Pero esto del entrenamiento de fuerza y sobre todo de las piernas, sobre disminución del deterioro cognitivo, es algo bastante reciente que se está hablando bastante del tema.
Increíble cómo el entrenamiento muscular te ayuda al cerebro, que parece que son cosas...
Es fundamental, fundamental.
Parece que la recomendación es lee más.
Y el entrenar en el gimnasio fuerza también está asociado, según lo poco que entiendo de este área, que es más de psicólogos, con disminución de la depresión, que es más efectivo que antidepresivos. Desde lo personal, bueno, mi divorcio, mis rupturas, a mí me salvó el gimnasio.
Yeah.
O problemas que he tenido, bueno, canalizaba toda mi ira o mi depresión en el gimnasio, que liberaba sustancias que me hacían sentir bien, me sentía fuerte.
Es curioso que ayude al cerebro, porque nosotros cuando nos metemos un buen entrenamiento de pierna, te quedas como sedado, como fundido, como que el sistema nervioso se quedó...
Bostezas más.
Sí, bostezas más. Es curioso, ¿no? El sistema nervioso se queda reventado.
Y bueno, porque te pidió oxígeno, te pidió glucosa. Es duro. Es duro. Por eso, never skip leg day.
Entre entrenamiento de pesas de fuerza o entrenamiento de cardio, ¿con cuál te quedarías?
Con los dos. Definitivamente con los dos. El tener un buen VO2 máximo no es wow, pero es importante. Tener un gran consumo de oxígeno. O sea, eso habla de la salud de tus mitocondrias. Mucho. Y las mitocondrias son la usina de energía y uno de los aparentemente parámetros más importantes para prevenir la longevidad, tener mitocondrias sanas que procesen bien los nutrientes, la glucosa y las grasas. Y eso se logra con mejorando la capacidad y la cantidad de las mitocondrias en los músculos con entrenamientos en zona 2, 3, 4 y entrenamiento como el High Intensity Interval Training o Sprint Interval Training. ¿Está bien?
Sí.
Y también el entrenamiento de fuerza en el gimnasio. Las dos cosas son fundamentales.
Pero el VO2 max, el VO2 max que has comentado, que es una variable que tanto se repite en la longevidad, ¿tenemos control sobre ella? ¿Podemos mejorarla?
Se puede mejorar. O sea, lo que... Se han hecho estudios sobre el impacto de la genética y, por ejemplo, en un adulto joven, no entrenado, digamos, en ningún área, la capacidad para mejorar el VO2 máximo o el VO2 máximo es aparentemente un 30% como mucho.
Vale.
Porque tiene un factor muy genético.
Claro.
Y a hablar de esto, la semana pasada, Christian Blumenfeld, el increíble triatleta noruego, documentó 101 mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto, que es el récord mundial de VO2 máximo.
Este es el campeón de Ironman.
Sí, superando y el que llegó a consumir 180 gramos por hora de hidrato de carbono durante la prueba, que es algo insólito. ¿Y cómo es?
¿A quién superó este chico?
Superó a Alberto Contador, que tenía 96.
Kilian Jornet creo que también estaba por 92.
Kilian Jornet estaba ahí arriba también.
Alberto Contador, ¿eh?
Sí.
Ahí está.
Sí, y este lo superó. Este es un...
Pero este tío, por ejemplo, vamos a hablar de Christian Blumenfeld un momento, porque es un tío que ahora mismo tiene 40 y algo, ¿no? Está en sus 40s, o 30, 39 o así estará, yo creo. Y que el tío sigue en el mundial de Ironman haciendo marcas de 7 horas y media. O sea, una locura.
Una locura. Además, no tiene el físico ideal de un supuestamente ideal de un triatleta.
Se los quiero para Juan.
Es como que tiene...
Sí, es uno que parece un padre, ¿no?
Le llaman el huevo, creo, además, como el apodo que
es
tiene.
Es como que tiene hasta un poquito más de grasa corporal.
Sí, sí, sí.
Y, y una estructura con bastante más músculo y esqueleto que lo que supuestamente es ideal para triatlón.
¿Y qué le mueve todo su genética? O...
Yo creo que hay un componente genético importante. Hay un aspecto muy importante de... Sí, hay un aspecto muy importante de... su sistema de entrenamiento. Aparentemente hay mucho trabajo en zona 2, lo que contradice a veces otros expertos, pero puedo estar, no soy un experto en Christian Blumenfeld, y ha logrado superar estos 60, 90, este techo de 90 gramos de hidrato de carbono por hora en la fase de ciclismo, estas 5 horas de ciclismo del triatlón Ironman.
180 has dicho, ¿no?
Eso es lo que me dicen. Me cuesta
creerlo. ¿Te cuesta creerlo?
Me cuesta. Yo
¿Por qué no se puede? ¿Porque el cuerpo no puede absorber tanto?
La capacidad del aparato digestivo de absorber glucosa hacia la sangre, de la sangre, de absorber glucosa del aparato digestivo, haciendo ejercicio a esas altas intensidades, es dificilísima. Donde hace unas décadas, 60 gramos por hora era la máxima tolerancia. Después, con entrenar la tripa, se llegó a 90, algunos a 100. Después, si vamos más lento, como documentó Aritz Urdampilleta, mi gran amigo de País Vasco, en maratón de montaña, lo que pasa, en maratón de montaña no vas como en un maratón a 19, 20 kilómetros por hora, vas a 7 o a 10 kilómetros por hora. Entonces ahí logró meter 120 gramos por hora, y que ahora que un triatleta meta 180 o que los ciclistas del Tour están con 200, la verdad que a mí me explota el cerebro con eso, ¿no? ¿Cómo hacen? No sé.
Claro, porque eso es clave, ¿no? A nivel también, me refiero, eso va a hacer filtro en la evolución del deporte. Si, por ejemplo, un futbolista, o bueno, en este caso es más claro, si es capaz de absorber más, en cierta parte es como si tuvieras trampas.
Sí, creo que para fútbol no hace falta, pero... Para, por ejemplo, un triatlón Ironman,
claro.
un hombre de 70 kilos gasta en esas 8 o 9 horas, o 10 horas, o 7 y media como Christian,
sí.
unas 10.000 calorías.
Madre mía.
Y solo tiene capacidad de ingerir, sobre todo en la bicicleta, porque nadando no,
claro.
Y corriendo es más difícil. La bicicleta es el buffet rodante, solo puede ingerir unas 4.000 calorías. Que es lo que se creía. Entonces, ya de por sí había un déficit de 6.000.
Ya. Yeah.
Que bueno, estando en déficit es difícil rendir al máximo. Pero esta gente...
Y corren a... O sea, este tío lo ves así tan grande y tan, tan fuerte y a lo mejor está corriendo la maratón 42 kilómetros... Dos horas y media.
Es una locura. Mía.
Es que son marcas casi de competición de profesionales de maratón.
Sí, bueno, profesionales están debajo de 2:10, pero...
Pero es una locura, ¿eh?
Es una locura.
Después, ¿hasta qué punto eso es posible, un entrenamiento?
Y se está hablando de los límites de la resistencia, ¿no? Se está hablando de lo que hace este señor es una locura. Es un outlier, claramente,
claro.
Un fuera de serie.
Ya. Yeah.
Pero bueno, estamos hablando de VO2 máximo que...
Sí, pero una persona normal, ¿cómo lo podría mejorar?
Entrenando, primero tiene que haber una preparación de base. Es más una pregunta para un preparador físico que para un nutricionista. Pero tiene que haber una preparación de base, tienen que estar bien su mecánica de carrera, sus articulaciones, su core, para no sufrir lesiones ante el volumen de trabajo que tiene que hacer. Y después, bueno, tienen que entrenar zona 2, zona 3, zona 4... Por supuesto, zona 2, donde las pulsaciones se te van un poco más arriba que en una caminata.
¿Zona 2 sería como una caminata intensa? Que vas un poco, que no puedes hablar casi ya.
Sí, sí. Sería caminando cuesta arriba.
Vale.
O caminando muy, muy rápido, tipo marcha atlética. ¿Cómo es? O un trote tranquilo, entrada en calor. Ya pasar a zona 3, ya empieza a mejorar un poco más las mitocondrias. Y lo que más lo mejora es hacer entrenamientos en zonas 3, 4, donde tus pulsaciones están arriba del 85% del consumo máximo o de las pulsaciones máximas, tus pulsaciones suben mucho. Lo que pasa es que no duras mucho tiempo ahí, entonces puedes hacer pasadas o circuitos y es, qué sé yo, dos veces por semana, por ejemplo, que se trabaja en ese área.
Yeah.
Entonces eso ayuda, ya sea en remo, en ciclismo, en natación, en caminata, o en crossfit, o en sprint interval, o lo que se haga.
Y una pregunta, Francis, estos récords de deporte que año tras año se van mejorando, ¿significa que el humano está evolucionando? ¿Es que hemos encontrado diferentes métodos de deporte que son mejores que los de antes? Porque siempre se van rompiendo récords, poco a poco.
No necesariamente.
¿Hay algún récord que no se haya roto desde hace decenas de años?
Sí, el 6 y al 8 de agosto de 1986, el Mundial de Atletismo llevado a cabo en Roma.
Hostia.
Un año antes o que empiece el antidoping en serio. Bueno, el récord mundial de lanzamiento de disco es 76 metros. Jürgen Schultz, de Alemania Oriental. Ahora el Juego Olímpico se gana con 68 metros.
¿Dónde?
6 metros menos.
Claro, pero lo del antidoping.
Lanzamiento de martillo, 76 metros. Yuri Siedik, 1986, Unión Soviética. Ahora se gana con 80 metros, 79.
Yeah.
Bala, Randy Barnes, tiró 23 metros y algo. Ahora se gana con 21, 22.
Wow.
Entonces, hay muchos récords que no. Alemania Oriental, Alemania unificada en el año 2000 quería hacer borrón y cuenta nueva con todos los récords. Entonces, sí, hay récords. Y bueno, si tú ves los sistemas de entrenamiento de la década del 90 y 80, con pliometría, con saltos, con fuerza, con pesas, con las mancuernas rusas, ¿cómo es? Cosas que ahora están muy de moda, bueno, ya se hacía antes. Yeah. Y habían atletas que eran igual de buenos que ahora.
Mm.
Y después hay rubros en que se ha retrocedido. Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene 3 millones de corredores recreacionales, y sin embargo, en la década del 70 tenía competidores olímpicos, tenía mucho más corredores que corrían el maratón debajo de 2 horas 10 que ahora.
¿Onda?
Sin hablar de los que han nacionalizado del este de África.
No. Claro.
Entonces, sí y no. Después hay récords que duraron mucho tiempo. El récord de salto en alto, de salto en largo de Bob Beamon, de México 68, recién se rompió en el 95-96 por un inglés. Y sigue ese récord. Hay récords de la década del 90.
¿Y el ciclismo?
No sé mucho de ciclismo. Lo único que sé es que a partir de Operación Puerto y cuando se hizo a principios de los 2000, cuando se hizo esta gran redada sobre los laboratorios y médicos que asesoraban a ciclistas profesionales, los que saben de este tema, que yo no soy yo, me dicen que los que ganan hoy la Vuelta, el Tour, el Giro...
Pogacar siempre gana.
Por ejemplo, bueno, ese es otro freak de la naturaleza.
Ya ves.
Pero dicen que el promedio de los ganadores, hablemos de promedios, de los ganadores de hoy, hace 25 o 30 años estarían en el puesto 40 o 50.
Wow.
Lo que pasa es que es difícil, no son los mismos circuitos, los mismos recorridos, las mismas condiciones ambientales, pero no sé, la verdad que no es un ámbito en el cual yo pueda hablar con propiedad.
Y para eso vamos a girar la conversación a un término que sí que puedes hablar con propiedad, y es que tenemos aquí una hoja que antes ha sucedido, que son las notas de selectividad, no, es broma. Son unas marcas que son unos pliegues. Esto no lo vamos a revelar, la información, porque es una locura lo que nos ha salido.
Sí, no.
Tienen que ir a ver el blog que hemos hecho con Francis explicando todo esto y utilizando su equipo de Hallway, que es una marca espectacular. A mí hay cosas que quiero destacar que tengo aquí apuntadas. En primer lugar, hemos hablado de parámetros de belleza.
Ajá.
Que me llama la atención ya lo primero de todo, ¿no? Estos pliegues en principio se miden para sacar ese porcentaje de grasa y tú históricamente las dietas para los deportistas, para que estuvieran en punto y tal. Claro, nos has dicho algo en el blog que nos llama la atención, que es, hay un porcentaje de grasa para ser más guapo o más guapa. O al menos eso se estima.
Hay estudios de la gente que trabaja con imagen corporal y psicología asociado al tipo de físico. Y hubo uno reciente del año pasado donde evaluaron varios parámetros. Sí, estatura, por ejemplo, de masculino y femenino. Por ejemplo, mostraban imágenes de diferentes proporciones y porcentajes grasos de hombres y luego mujeres, y se lo mostraban al sexo opuesto y tenían que darle una calificación de sensualidad o atractivo, digamos, mejor dicho. Una calificación escala de Likert, o sea, de la percepción. Algo más objetivo, pero era desde la percepción. Y curiosamente, bueno, la estatura tuvo algo que ver, pero curiosamente el ancho...
¿La estatura tuvo algo que ver?
Sí, sí.
¿Eran mejor, más alto o más bajo?
Más altos. Y de hecho hubo un lío bárbaro porque una discoteca en Inglaterra la semana pasada no permitía entrar a hombres de menos de 1,83 m.
¿Cómo?
¡Hola!
Ya no entró.
Aquí nadie entra, ¿no? O tú vives más de 1,83, ¿no, Francis?
Yo estoy en 1,80. Yo tampoco
entro. No entramos ninguno, ¿eh?
Entra nadie en la discoteca, fue todo.
No, cagamos.
¿Y qué más decían estas reglas?
Bueno, estas reglas decían que, por ejemplo, se creía mucho que el ancho de hombros.
Vale.
Cuanto más ancho los hombros, más atractivo, porque eso era un proxy o un indicador de la presencia de testosterona, que te ensancha los hombros. O que te forma la mandíbula o ese tipo de cosas. ¿Cómo es? O esa relación hombros-cintura o pecho-cintura, que eso no impactó mucho, como si el porcentaje graso. La variable con más peso factorial, al menos en ese estudio, ¿sí?
Yeah.
No digan... Francis dijo eso. No, yo me estoy refiriendo... ¿Quieren
que cada uno nace con la cara que nace?
Critiquen a los autores del estudio. Yo simplemente comparto lo que he leído en los estudios. No es que yo lo digo. Esto nota para los haters, ¿no? Que bueno, gracias haters, me agregan tiempo en el algoritmo y me suman seguidores.
Totalmente, literal.
Gracias haters. Como es que básicamente que la variable de más peso factorial era el porcentaje graso. Y no era un porcentaje graso muy bajo, de que sea un 10% en hombres con todo marcado, se ven las fibras y las venas, lo más atractivo, sino que era más cerca del 15% en hombres, ¿no? Y en mujeres también algo similar. Las mujeres creían que tenían que tener menos grasa corporal de lo que los hombres preferían. Entonces hay una exageración. Aparentemente se percibe una exageración de disminuir la grasa corporal a un punto que no resulta más atractivo, sino menos atractivo.
Fíjate, ¿eh?
Curioso.
¿Culpa de Instagram?
No sé si es culpa de Instagram, porque... He leído un estudio similar hecho en la década del 90, previo a redes sociales, y el resultado fue igual. El resultado fue igual. Entonces me parece que al margen de las redes sociales hay algo, tal vez en nuestra memoria genética, algo innato de cuál es el cuerpo que va a ser más fértil para dejar descendientes.
Claro, ahí es donde encuentras el atractivo, ¿no? Animal.
Por ejemplo. Puede ser que sea eso.
Y luego la coherencia entre diferentes aspectos del cuerpo, por ejemplo, el cuello y el brazo, también eso influye, ¿no?
Bueno, sí. El brazo fuerte, el bíceps fuerte, daba una imagen tal vez de protección, que era bienvenida. Claro. Sí, el cuello también. Pero en menor escala o preponderancia... Sí, una cierta cantidad de músculo también es reflejo de testosterona, hábitos y capacidad de proteger. Digo, capacidad de proteger, digo, se inventó la pólvora, se acabaron los niños bonitos. Yeah. Pero me estoy hablando de proteger en el sentido límbico, época de las cavernas.
Claro, claro.
Sí.
¿Es tan importante la testosterona como hablan? Porque siempre se asocia testosterona a superhombre. ¿Qué tenemos que saber de ella?
Bueno, está, repito, esta es una pregunta más para un endocrino que, o un médico que para mí, pero lo poco que sé del tema es que hay dos cosas. Está la testosterona, está la libre y está la ligada, que no es lo mismo. Uno puede tener mucho de una, pero si está ligada es como que no funciona tan bien. Y algo más importante es la cantidad de receptores que hay, por ejemplo, en los músculos y los tejidos, a la testosterona. Entonces alguien puede tener niveles más bajos de testosterona, 4 o 5 nanogramos por decilitro, creo que es la unidad, en vez de 8 o 9, pero al tener más receptores puede muscular más.
Ah, vale.
¿Y cómo es que musculan las mujeres con niveles muy bajos de testosterona? Menos de 1.
Claro.
¿Cómo musculan? Entonces, depende de los receptores y depende también de otros factores como, no sé, el mammalian target o rapamycin, el mTOR, estos señalizadores celulares que están estimulados por el entrenamiento, por la insulina, por la proteína, y hacen que el músculo crezca.
¿Tiene parte de epigenética la testosterona? O sea, ¿se ha visto si lo que hayas leído, de si esto aumenta, por ejemplo, la testosterona si entrenas fuerza?
Tenés dos cosas. Suponiendo que partimos de una base de testosterona normal, aumentarla con métodos naturales, muy difícil. Muy difícil. Tengo gente que se solea los testículos. Tengo gente que consume todos estos suplementos con, qué sé yo, zarzaparrilla.
Yo he visto lo de comerse ajos crudos.
¿Eh?
Hostia.
Comer ajos crudos.
O el tuétano de la carne.
El tuétano de la carne. En la antigua Grecia comían los testículos del toro.
Crudos.
No sé si crudos o no. En vivo o in situ.
O en vivo también.
Perdón, chiste no. Malo. ¿Cómo es? Pero aumentar o una dieta hiperproteica o una dieta hiper con hidrato de carbono. No he visto, a mí me encantaría, sería el primero en comerme el ajo crudo, no el testículo del toro.
Ya.
Tampoco me solearía los testículos, pero ¿cómo es?
Bueno, a ver, diciendo de los testículos que tiene sentido que estén fuera porque están un grado menos.
Están un grado menos.
Con lo cual, darle sol o darle calor
sería contraproducente, tal vez.
No tiene mucho sentido.
No sé. Bueno.
Todos lo hemos probado en esta mesa.
¿Eh?
Sí, todos lo hemos probado alguna vez, ¿no? A ver qué pasa.
Yo no.
Ah, pues yo sí lo probé, pero no noté nada.
Una vez fui a una playa nudista y hay cuerpos que deberían estar prohibidos. En fin, perdón. Lo que sí es cierto es que tu nivel normal de testosterona por factores epigenéticos puede disminuir y drásticamente.
Vale.
¿Está bien? ¿Y sabes cuál es el principal en nutrición? El déficit de calorías.
¿Eso hace que reduzca?
La dieta. La dieta, restringir muchas calorías mucho tiempo, que es lo mismo que sucede con el estradiol en mujeres que pierden el ciclo menstrual. Pero, por ejemplo, los físico-culturistas naturales que no se inyectan hormonas, los 6 meses de dieta que tienen restrictiva que tienen que hacer para lograr la marcación que exige esos torneos, la testosterona baja de 8 a 2, ¿cómo es? Y se recupera cuando se recuperan las calorías. Entonces, lo que más afecta a la testosterona y el estradiol desde lo nutricional no es la proteína, el ajo, los carbohidratos, bla, bla, bla. Son las calorías totales. Hay gente que dice, no, hay que comer colesterol porque a partir del colesterol se fabrica la testosterona y el estradiol. ¿Mm? Pero nuestro hígado puede fabricar 10 veces más colesterol para producir la testosterona del día. No hace falta agregar colesterol. ¿Se entiende? Nosotros, como primates, compartimos este más del 90% de nuestro ADN con los bononos, chimpancés, gorilas, mandriles y orangutanes. Bueno, hemos todos, por nuestra dieta ancestral evolutiva, 5 millones de años, hemos conseguido que nuestro cuerpo fabrique su propio colesterol para producir esto, y eso que es indicativo de que ancestralmente no consumíamos mucho. En cambio, todos los carnívoros, los felinos, los caninos, todos esos han perdido la capacidad de producir colesterol endógeno porque lo estaban consumiendo todo el tiempo. Y sin embargo, nosotros perdimos la capacidad, la enzima, para fabricar vitamina C. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo consumiéndolo con las frutas y las verduras. En cambio, los carnívoros pueden producir su propia vitamina C porque nunca la consumen. Entonces,
curioso, ¿eh?
Toda esta gente que está con la dieta ancestral o su idea de su dieta ancestral, ¿por qué no estudian un poco de anatomía, fisiología comparada? Y es muy ilustrativo sobre nuestra dieta ancestral. ¿Para qué evolucionamos? Si perdimos la capacidad de absorber, de sintetizar nuestra propia vitamina C y conseguimos la capacidad de producir nuestro colesterol, ¿qué nos dice eso de nuestra dieta ancestral? Más allá de lo que queremos creer o nos gustaría creer, la cuadratura del círculo, ¿no? Que la hipótesis encaje en la realidad.
Nosotros, Francis, hace unos meses nos hicieron una analítica. Ajá. Y algo que destacó de la analítica es que nos ha salido colesterol alto. Creo que nació en 144 el malo.
Yo diría que sí, yo diría 140
y
algo.
140 y algo el colesterol malo.
El LDL,
sí.
Porque el HDL, el hallway colesterol, es el bueno.
El LDL.
Y claro, diferentes nutricionistas nos han recomendado empezar a quitar proteína.
Nos salió lo mismo, por cierto, Francis.
Sí.
Otra vez.
Sí. Les han recomendado quitar proteína procedente de origen animal y quitar todo lo que viene de origen animal.
A mí me parece, según... También, no soy un experto en colesterol, ¿está bien? Pero yo tuve el colesterol elevado, como ustedes, pero en 130 y algo.
Vale.
Y cierta vez lo bajé a 70, el LDL.
Wow.
Con una dieta vegana estricta. ¿Está bien? Pero... ¿qué pasó? Al mismo tiempo tuve un déficit de calórico que me hizo perder 15 kilos de peso.
Oh.
Fui de 94 a 79. Entonces, bajar de peso muchas veces te hace bajar el colesterol.
Yeah.
¿Está bien? Excepto tal vez con una dieta cetogénica que te lo puede elevar. Pero fuera de eso, después me di cuenta y lo mantengo bajo y el total fue de 230 a 130. Pero mantengo bajo el LDL, debajo de 90, por ejemplo.
Ah, muy bien.
Y 160, 150, 170 el total, aún con esta edad, que te va subiendo con la edad, con 61. Lo mantengo bajo con proteína animal desgrasada.
¿Cómo es esto?
O sea, no es carne de bife.
Sí, es carne de bife, pero un corte que no tiene mucha grasa intramuscular.
¿Onda?
Y le corto la parte de grasa saturada. ¿Verdad? Con pescado, cada tanto. Si puedo, salmón cuando puedo, o trucha. Tengo un vecino en Bariloche que me consigue trucha. Tengo un lujo. Es un lujo.
Hombre, claro, es que eso es una maravilla.
Sí, porque comprar salmón en muchos países es prohibitivo por el costo. Son grasas saludables. Y el pollo, bueno, elijo la pechuga y le quito la piel.
Claro.
No es tan rico. Después los lácteos los uso descremados. Entonces, ya sé que está criticado, está de moda decir que la grasa saturada no hace nada, pero vamos. ¿Cómo es? Y después, bueno, entonces mantengo las grasas saturadas muy debajo de un 10% de mis calorías totales.
¿Y por qué no te decidiste a ir 100% vegano?
Fui 4 años 100% vegano. Yo hice muchos experimentos nutricionales, porque me divertía. He hecho ayunos de 6 días en el año 87.
¡Wow! Eso solo lo hacían los monjes del Tíbet.
Bueno, pero yo hice un ayuno de 4 días y después un ayuno de 6 días. Y ahora conozco gente que nació en la década del 90 que me quiere dar clases de ayuno o de ayuno intermitente. Por ejemplo, En 1976, yo tenía 12 años, mis padres estaban haciendo la dieta cetogénica y me leí el libro de Atkins y mi padre me explicó esto de las cetonas y todo. Entonces, tengo gente cuyo padre no nació antes del 76 que me quiere dar clases de cetogénica. ¿Pero qué se creen? ¿Que somos tontos los nutricionistas? ¿Que no sabemos de todas estas dietas? No sé qué le pasa a la gente. ¿Cree que descubrió la pólvora en 2025 yeah. o 2026? Entonces, también probé con dietas vegetarianas, dietas cetogénicas, dietas hiperproteicas. He hecho experimentos donde llegué a 104 kilos de peso, tratando de superar mi límite superior de índice músculo óseo. ¿Cómo es? En fin, ahora estoy en 80 kilos, para que tengan una idea.
Vale.
Me divertía mucho hacer todos estos experimentos.
O sea, pues cuéntanos conclusiones.
Sí, la dieta paleo, todo. Y mi conclusión es que la mejor dieta es la mediterránea con un poco más de proteína.
Vale.
Y que no hay diferencia entre si la proteína es de origen vegetal o origen animal. Ya documentado ya por los estudios de la Universidad de McMaster en Canadá, Stuart Phillips y colegas que vienen investigando esto hace 30 años.
Y una pregunta, claro, para poder tener referencia, ¿cuántas veces comes a la semana, por ejemplo, carnes rojas? ¿Cuántas veces eliges comer pescado? Porque creo que la gente, decir comer poco o comer más, no tiene claro. referencias, ¿no? Es como, o sea, comen todos los días, por ejemplo.
Digamos que mis tamaños, cuando los como, son... Yo trato de comer 4 veces al día entre 30 y 40 gramos de proteína. ¿Está bien? Entonces, uso mucho... Me es mucho más fácil y agradable el yogur proteico descremado en desayuno y merienda. Y ahí meto 30 gramos de eso, con fruta, con nueces, algún pan integral. ¿Cómo es? Y en almuerzo y cena trato de meter porciones de 150 a 200 gramos, peso crudo, de carne, pollo, pescado. Y, ¿cómo es? Cortes magros, sacándole todo lo blanco que puedo. Y ¿cómo es? Carne comeré 3-4 veces por semana, pescado 2 y después pollo. Y hay veces que no tengo y me hago una cena de unos fideos que están enriquecidos con proteína, fideos proteicos que hay en Argentina ahora.
Ah, qué bueno.
Donde una porción de pasta puede tener 20-30 gramos de proteína. Junto con...
¿Cómo hacen eso?
Básicamente a la harina le agregan proteína de huevos y de leche.
Anda.
¿Sí?
Ah, mezclan los polvos, ¿no?
Lo mezclan.
Esto es el ejemplo de que esas dietas ancestrales no tienen mucho sentido porque muchas veces la industrialización ha venido a mejorar las cosas, ¿no? Por ejemplo, este alimento está bien.
Por supuesto. Hoy casi no hay bocio. Bocio es déficit de que se te hinchan las tiroides así.
Es verdad.
Porque tu tierra tiene déficit de yodo, como pasaba en parte de China. Entonces, el hecho de yodar la sal es algo positivo para la población.
Claro.
Tampoco han disminuido drásticamente los defectos de tubo neural de los bebés recién nacidos, porque han enriquecido las harinas con ácido fólico. Entonces las mujeres embarazadas no sufren eso con los bebés. Entonces hay muchas cosas muy positivas. De hecho, fíjate vos cómo con la nutrición, la estatura promedio, creció, se estabilizó ya para la década del 70, pero hubo un aumento secular desde el año 1900, 1910 hasta 1970, que las mejoras de higiene y las mejoras de nutrición han hecho que el promedio de población ha ido, qué sé yo, en España de 1,67 a 1,80, 1,78.
A la estatura de la persona.
Sí, increíble. Totalmente. De las poblaciones mundiales.
Madre mía.
La nutrición. Y bueno, se logró eso y ya se estabilizó. Si no, mediríamos 3 metros ahora. Pero hay muchas mejoras gracias a intervenciones nutricionales. Cuando yo era chico, en la década del 60, Mi mamá estaba traumada con una enfermedad muy común en los niños de su época, década del 40 y 50, que era, ¿cómo es? Raquitismo por déficit de vitamina D, donde los huesos no se formaban bien y el peso los encurvaba y te achicaba la estatura y tenías las piernas curvas. El raquitismo era muy común. El pelagra, falta de vitaminas del grupo B. El escorbuto, falta de vitamina C, que las encías se te van mal. El problema, tantos problemas que ahora ni existen. ¿No ves esas síntomas de nutrición? La xeroftalmia por falta de vitamina A.
¿Y cómo pudo ser eso? Si la gente tampoco es que coma mejor.
Porque la comida ahora tiene más nutrientes.
¡Ostras!
O ha sido enriquecida con estos déficits para eliminar estas cosas. Entonces, toda esta gente que dice que vende su multivitamínico porque la tierra de hoy no tiene lo que tenía antes.
Es verdad, lo dicen, ¿eh?
Sí, ya sé que lo dicen. Y están convencidos sinceramente, ¿verdad? Y después hay otro que sabe, pero igual te lo vende. Pero la mayoría son convencidos y, ¿verdad? Y quieren hacer un bien. Y ellos mismos lo consumen. Pero, por ejemplo, ¿qué le da el color verde a la espinaca? ¿O a la rúcula? Magnesio. El magnesio le da el color verde, que tiene una estructura molecular como el hierro te da el color rojo a los eritrocitos.
Anda.
Entonces, si la verdura no tuviese magnesio, no sería verde. Es así de simple.
Entonces, la suplementación no sirve para... O sea, me refiero...
No hay evidencia. Si hay un déficit... porque solo comes 8 alimentos todos los días y no comes suficiente fruta y verdura, el suplementar ese déficit a normalizarlo te va a mejorar.
Vale.
Pero si ya estás comiendo bien, hace poco salió otro meta-análisis de multivitamínicos minerales que no han tenido un efecto positivo más allá de lo normal o cubrir un déficit. ¿Cómo es? Claro, hay zonas donde no accedes a suficiente luz solar y te conviene suplementar vitamina D.
Claro.
Hay gente que después de los 50 años no absorbe mucho B12 o veganos y les conviene suplementar vitamina B12. ¿Cómo es? Hay gente que tiene, qué sé yo, diferentes malabsorciones, gente con enfermedad de Crohn o diarreas crónicas, ¿cómo es? O celíacos. Que bueno, que tienen que hacer una alimentación modificada para absorber esos nutrientes. Pero fuera de eso, no es que no se ha demostrado ni que mejora el rendimiento, ni que, ¿cómo es? Ni que mejoren la salud si es que hay niveles normales.
Si tuviéramos que ponerle la estructura de un plato que una persona pudiera comer todos los días para sentirse mejor, ¿en qué ratios, qué estructura tendría y que lo completaran con lo que más les gusta? Por ejemplo... Yo tengo dudas ya, ¿no? ¿Qué porcentaje del plato es verde? ¿Qué porcentaje del plato hay legumbre?
Ok, vamos a suponer, antes de responder eso, tengo que crear el contexto.
Vale.
Sí, porque si no, si yo digo una cosa fija, como decir el número y tipo de calzado,
ya.
Según el contexto, ¿está bien?
Vale.
Todo el mundo me saca de contexto y dice que estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, si es un obeso, va a necesitar una cosa. Si es un niño, va a necesitar otra. Si es un maratonista, va a necesitar otra. Si es una persona normal que hace un poco de actividad física y no tiene sobrepeso, va a necesitar otra. Entonces, hablemos del contexto de, por ejemplo, ustedes.
Nosotros.
¿Está bien? Personas jóvenes que entrenan un poco, ¿sí?
Bueno, un poco, Francis.
Se ha pasado ahí, ¿no? Un poco. A ver, lo intentamos, le metemos...
Le metemos cool. Te he dicho tres series de gemelo ahora ya, por sesión. Okay. Ahora estoy metiendo más caña.
¿Cuántas veces por semana entrenan?
Cuatro.
Cuatro veces por semana, perfecto. La semana tiene 7 días, es uno más que la mitad. ¿Y hacen algo cardiovascular o solo...?
Mezclamos, igual 3 de fuerza, bueno, 1 cardiovascular.
Perfecto, perfecto. Y no tienen un exceso de peso, están bien de composición corporal, sanos, ¿está bien? Colesterol un poco alto.
Sí,
bueno, ahí habría que tal vez reducir grasas saturadas y algo que también puede elevar el colesterol y los triglicéridos son los azúcares refinados y el exceso de hidratos de carbono simples. ¿Está bien?
¿Simples qué es? Por ejemplo, la pasta.
No, refinados.
Ah, vale.
¿Cómo es? Qué sé yo. azúcares, ¿cómo es? Principalmente sustancias con azúcares o harina muy refinada.
Vale.
Entonces, bueno, o puede ser un factor genético también.
Mi padre toma la pastilla de colesterol.
Bueno, en las estatinas.
Sí.
Hay hipercolesterolemia genética, pero en un estado normal, comiendo bien, están en arriba de 300 miligramos de colesterol, 400. Hipercolesterolemia familiar, esa gente sí tiene que tomar un medicamento.
Vale.
Porque la alimentación lo hace. Pero bueno, supongamos que son personas normales en ese contexto, entrenan.
No, me parece bien, lo de contextualizar.
El plato, yo haría el símbolo de Mercedes-Benz.
Me gusta.
Qué bonito. La estrella de Mercedes.
Un tercio verduras, un tercio proteínas magras y un tercio hidratos de carbono complejos. Por ejemplo, ensalada verde,
vale,
o zapallo, calabaza, o una salsa de tomate con cebolla, ajo, como quieran.
Increíble.
O una espinaca, ¿sí? O brócoli, qué sé yo, verduras.
¿Y hortalizas también que entrarían ahí en esa sección de la Mercedes?
¿A qué llaman ustedes hortalizas?
Hortalizas llamamos, por ejemplo, a la calabacín, a la berenjena,
sí,
pimiento rojo, pimiento verde.
Exacto.
Eso todo, está bien, ¿no?
Todo eso en ese sector.
Vale.
¿Está bien?
Vale.
Si quieren bajar de peso, agranden ese sector.
Vale.
Si quieren subir de peso, achiquen ese sector.
¿Cómo mola?
¿Está bien? Ese tercio de Mercedes-Benz lo achican o lo agrandan según el objetivo. Después carne, puede ser una carne, pollo, pescado, magro, preferentemente más pescado que otras carnes.
¿Tofu?
Puede ser tofu, ¿sí? ¿Cómo no? O algunos días por semana puede ser una proteína vegetal.
Vale.
Puede ser tofu.
¿Por qué has dicho antes es pescado mejor que carne o pollo?
Bueno, porque tiene menos grasa saturada. ¿Cómo es?
Aunque sea el corte magro, tiene grasa infiltrada, ¿no? ¿La carne?
No, hay cortes magros que tienen muy poca grasa infiltrada. Por ejemplo, el corte de nalga o corazón. Yo cuando era estudiante y no tenía dinero, compraba corazón.
¿Anda?
Que era muy barato y pura proteína y nada de grasa.
¿El solomillo?
¿Solomillo de cerdo?
¿O de ternera? ¿Eso tiene mucha grasa?
El que es de Argentina es bastante seco, el solomillo de cerdo,
sí,
es muy seco porque tiene muy poca grasa.
Claro.
La grasa le da esa palatabilidad riquísima.
Claro.
Lamentablemente.
Tal cual.
Y tenés ese corte de carne japonés, ¿cómo se llama?
El Kobe.
Eso es una locura.
Wagyu Kobe.
Kobe Wagyu.
El Wagyu, qué bueno.
Eso es grasa, todo, ¿no?
Y sí. Pero por eso a la vaca no le dejan hacer actividad física, la engordan.
Claro, claro.
Y no es lo más saludable. Pero bueno, estás en Japón, te invitan, comelo.
Yeah.
Pero no es para todos los días.
¿Y la última parte de la estrella de Mercedes?
Hidrato de carbono complejos. Por ejemplo, un arroz integral. Puede ser una pasta de sémola dura, como en Italia, por ejemplo.
¿Pasta de sémola dura? ¿Eso cómo se compra?
Y, por ejemplo, la mayoría de las pastas en Italia... están hechos de sémola dura.
Es verdad que me sienta mejor la pasta en Italia.
Claro, te sienta mejor. En Argentina muchas de las pastas es con una harina 4 ceros en vez de harina 2 ceros. Lo mismo que los panes. Y te sienta diferente, es mejor. Se digiere mejor.
Claro.
Y no se desarma tanto tan rápido.
¿Eso cómo lo podríamos, a un tip para la gente que en cualquier parte del mundo en su supermercado pueda mirar la etiqueta?
Sí, por ejemplo, están las marcas italianas ya... En la Argentina conseguimos marcas italianas y hay algunas marcas locales que dicen que son de sémola dura.
¿Sémola dura?
Sí. O integrales.
Integrales, vale, pasta integral.
Por ejemplo, o patata, que ustedes le dicen.
Sí.
O batata, boniato.
Sí.
Esos tubérculos que en antropología, dieta ancestral, se llaman USOs, USO, Underground Storage Organs. Órganos bajo tierra, ¿cómo es? De almacenamiento, que fue el principal fuente de, es una de las principales fuentes de combustible de muchas tribus, desenterrar estos tubérculos, mandioca en Sudamérica, yuca en África y en Papúa Nueva Guinea, y son la base de la alimentación de muchos pueblos exitosos o que están bien de salud, como los Hadza de Tanzania. Entonces, mientras las cacerías fracasaba 3 de cada 4, entonces no teníamos alimento para toda la tribu, gracias a Dios, las mujeres desenterraban estos tubérculos y conseguían paneles de miel para alimentar.
Estas semanas atrás veníamos comiendo mucha legumbre porque sí. Nos venían contando que es como el mejor alimento.
Es un excelente alimento, yo digo...
En la Estrella Mercedes no sé dónde ponerlo, macho.
Bueno, en Argentina no tenemos el hábito, excepto el 25 de mayo y 9 de julio, son días históricos que se comen legumbres.
Anda.
De fechas patrias, pero por ejemplo en países como Colombia, Venezuela o países del Caribe tienen el hábito de comer legumbres.
Es verdad, sí.
Y es muy sano eso, muy sano. Las legumbres son excelentes. Porque tienen mucha proteína. Tienen hidrato de carbono complejo de liberación lenta. Tienen mucha fibra. Tienen mucho hierro. Tienen antioxidantes.
Joder.
Y son muy económicos. El rinde que tienen por el precio es de lo más alto que hay nutritivamente.
¿Y por qué sientan tan mal en el cuerpo?
Sientan mal al principio. Uno tiene que adaptarse. Uno tiene que darse 2 meses para adaptarse a las legumbres. Entonces, empezar siempre... Si uno empieza, digo, yo leo...
Puchero, pum.
Claro, yo leo... Oh, la legumbre es bueno. Bueno, me como un plato. ¡Oh! No tienes el aparato digestivo con todas las enzimas preparadas para digerirlo y te explota. Y después nunca más lo quieres probar.
Claro.
Entonces, conviene empezar con las más pequeñas, lentejas, por ejemplo, y empezar con 2 cucharadas cocidas por día. Nada más. Y de a poco ir incrementando, de a poco ir aumentando la variedad. Y en por lo menos 3 semanas ya vas a estar mucho mejor. Pero con media taza, con, qué sé yo, 3-4 cucharadas soperas de legumbres cocidas por día, el beneficio es drástico. Sobre todo en el aporte de fibra. Para mí que la fibra va a ser el nuevo nutriente,
la nueva proteína.
Nutriente de moda junto con la proteína.
¿Por qué?
La proteína ahora... Y porque es fundamental para la salud, para prevenir cáncer de colon, para generar saciedad, absorbe, ¿sí?, agua en el intestino, la fibra soluble atrapa exceso de colesterol y grasa y se la lleva al inodoro, porque fabrica, cuando pasa, no del todo digerido al intestino grueso, fabrica estos short chain fatty acids, o sea, ácidos grasos de cadena corta, que son muy buenos para la salud. Y esta conexión con cerebro-intestino, los beneficios son múltiples.
Y de este nuevo supernutriente, ¿cuáles son los alimentos que podemos incorporar? Aparte, por ejemplo, la legumbre que tiene fibra.
Sí, legumbres, bueno, cereales integrales, nueces, semillas.
¿Semillas?
Sí, también con cuidado, de a poco. Frutas, verduras, ¿cómo es? Y cereales integrales.
Ah, bueno, pues una dieta vegana, por lo que veo.
No, es una dieta con un énfasis en plant-based.
Vale.
Pero...
que tú le añades un poco de proteína.
Con el agregado de proteínas animales bajas en grasas, como, por ejemplo, yogur descremado, quesos,
vale,
leche descremada, carne, pollo, pescado descremado, desgrasado, digamos. ¿Está bien? Y yo sé que me van a criticar muchísimo por esto, pero acá estoy...
Sí. Estás ahí preparado para...
Acá estoy y tengo los análisis de sangre y me va muy bien. Y la gente que sigue esta alimentación le va muy bien también.
Ya. Yeah.
¿Está bien?
Antes, Francis, has hablado de las pruebas que has hecho con el ayuno. Sí. El ayuno hace 2 años o hace 1 año y medio era como, vamos, el nuevo descubrimiento. Ahora parece que se ha bajado otra vez la moda.
Sí, sí, como todas las modas. ¿Te acuerdas? Los paleo, todo el mundo era paleo.
Todo el mundo era paleo, ¿verdad?
Y ahora está yendo otra vez.
Todo el mundo, bueno... Yo viví 3 modas cetogénicas.
O sea, ¿viste la cetosis subir y bajar 3 veces?
Tres veces, con diferentes nombres. O la dieta disociada, que en la década del 30 era la dieta del Dr. Hayes, en la década del 60 era la dieta escandinava, década del 80 era la dieta, la antidieta de Marilyn y Diamond, ¿cómo es? Entonces, la cetogénica también, fue la de Atkins, la New Atkins Revolution, fue la keto, ¿cómo es? Después estuvo de moda hace 5 años en Estados Unidos la carnivore del doctor, ¿cómo se llama este personaje?
El Paul Saladino.
Paul Saladino, que cuando terminó de publicar el libro La dieta de carnivore, él ya dejó esa dieta.
Madre mía.
A veces lo veo en recomendados por YouTube y digo, hostia, este tío la que ha liado.
Pero está el tío.
Pero vende mucho por su aspecto.
Sí, es verdad.
Pero el aspecto lo puedes lograr un buen aspecto físico lo puedes lograr con muchas dietas.
Sí, yeah. Literal.
¿Está bien? Con cetogénica, con vegana, con mediterránea, depende mucho del entrenamiento, genética y tu balance de calorías.
Y que luego, Francis, lo que veo con estos cuerpos, digo, vale, sí, lo que veo es, lo que realmente estoy viendo, aparte de músculo, veo que está moreno, es decir, veo un color de piel que tampoco quiere decir que sea porque es muy sano, lo veo muy moreno, y lo veo con un muy bajo porcentaje de graso. No sé luego cómo tiene el colesterol, por ejemplo. No sé cómo tiene otros parámetros que a lo mejor sí que son importantes.
El colesterol responde muchísimo al balance de calorías. Si hay un déficit de... O sea, ¿por qué todas las dietas son tan atractivas al principio? Todas las dietas tienen que tener para funcionar, todas, desde cetogénica hasta vegana. Digamos, todo el espectro, con todo lo que está entre medio. Que yo, las Carsdale, la Atkins, la plant-based, Whole Foods, la paleo, la zona, todas las dietas, la South Beach, todas las que quieras, tienen que tener un déficit de calorías, si no, no funcionan.
Vale.
Entonces, cuando vos, si la gente está excedida porque comió demasiado y de repente adhiere estrictamente a las reglas de la dieta, todas las dietas son restrictivas de tres maneras: o te restringen los horarios de comida, como los ayunos intermitentes,
claro.
O te eliminan grupos de alimentos, como la paleo, que elimina cereales, lácteos y legumbres, o te restringen macronutrientes, como la cetogénica, que te restringe los hidratos de carbono. ¿Está bien?
Yeah.
Entonces, son tres estrategias. ¿Está bien? Entonces, te adhieres a esas reglas. Esas reglas, por restringir horarios, macronutrientes o grupo de alimento, por lo general, te genera un déficit de calorías importante. ¿Eso qué hace? Hace que bajes de peso, haces que tu glucosa en sangre se normalice, que tu colesterol baje, excepto en algunos casos con la cetogénica, que te lo elevas y comes mucha grasa saturada, y todo mejora, te sientes mejor, te ves mejor. ¿Está bien? Entonces, el déficit, al menos a corto plazo, genera todos esos beneficios. Y no es estrictamente de una dieta o algo.
Pero, buena explicación.
¿Qué pasa con la mente? La mente le gusta otorgar el beneficio a alguna particularidad exagerada de la dieta.
Es que ahora estás balanceando tu insulina.
Yeah.
Es que ahora estás comiendo como tu ADN ancestral quería que comas. Es que ahora, ¿cómo es?
Estás desinflamado.
Estás desinflamado, bla, 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 bla. Todos tienen un valor agregado, ¿sí? Piripipí, para vender. Lo que están vendiendo es déficit de calorías, disfrazado con algo. Porque si yo te digo déficit de calorías, aburrido.
No es marketing.
Boring, como diría Bart Simpson. Es aburrido, el mensaje ortodoxo es aburrido. Entonces, la gente le gusta la novedad a todo. Entonces, le encanta atribuir el beneficio a esto. En realidad, el beneficio es que dejaste de hacer lo que te hacía mal. Pues se llama beneficio por omisión, o lo que yo llamo la dejá de comer boludeces diet.
Pero ¿y cómo puede ser que esta gente siempre, el testimonio es, tengo mucha energía? Como que les eleva muchísimo la energía del día a día.
Se sienten mejor. O sea, te sentís mucho mejor cuando perdés peso. Ahora, hay gente que después de 3 semanas de tanta restricción se empieza a marear o no aguanta la clase de CrossFit.
Yeah.
Lo he visto. O sea, al principio te sentís bien. Y ante una situación de déficit, tu cuerpo libera cortisol. ¿Está bien? ¿Y este cortisol qué hace? Fabrica glucocorticoides. ¿Qué hacen? Fabrican glucosa o te dan energía, liberan adrenalinas o catecolaminas o sustancias para darte más fuerza para ir a conseguir alimento ante una situación que ancestralmente percibimos como deficitaria.
Claro.
Yo en mi ayuno de 6 días, los primeros días estaba muy mal. Al tercer día es como que, wow, sentía que podía correr un maratón.
Anda,
madre.
La mente clara. Miraba un árbol y podía contar las hojas. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hacen muchos que meditan en el Himalaya? Hace estos ayunos para entrar en este estado. Y uno cree, ah, son los beneficios de no comer. No, es el beneficio de la gran liberación de catecolaminas y algo que te dé un último impulso de energía para ir a conseguir alimento. Porque si seguís así, te morís en un mes. O sí. Toda la gente que hizo huelga de hambre, Bobby Sands y colegas del ejército republicano irlandés en la década del 70, no murieron al mes por su dieta de hambre. Vamos.
Claro.
Y bueno.
Todos estos campos, al final, lo que veo es que tienen como parámetros asociados, como tú has dicho, que ese beneficio, por ejemplo, de la dieta carnívora a lo mejor tiene que ver más con el déficit calórico. Pero lo que a mí me... lo que tengo la curiosidad de saber es, ¿entonces realmente no existe cuando te hablan sobre la inflamación o cuando te hablan sobre la... no sé, las digestiones pesadas? ¿Es verdad que esto sí que existe? Como que
sí,
puede estar
claro
inflamado.
Claro que existe.
Entonces, pero ¿qué significa esto?
La gente confunde inflamación.
¿Qué es inflamación?
Inflamación es... tu cuerpo libera sustancias inflamatorias. Tenés aguda, que por ejemplo, si yo me hago un corte, hay inflamación en esa zona. Es una inflamación aguda y localizada. Entonces manda sustancias para prevenir una infección, ¿verdad? Y se me edematiza la zona. Eso es inflamación aguda. La inflamación crónica es cuando estás haciendo algo mal y tu cuerpo lanza una respuesta inmune, ¿está bien? Para contrarrestar eso que te hace mal a nivel cuerpo entero o diferente, que afecta a diferentes órganos, y eso con el tiempo te va dañando, ¿está bien? Y te puede generar problemas de salud. Esa inflamación, la gente, vos no la podés sentir. Únicamente la podés detectar con un análisis de sangre.
Ah, vale.
Y te medís marcadores de inflamación, como el, qué sé yo, algunos... leucocitos o proteína C reactiva.
Eso no tiene que ver con la camiseta.
La gente confunde que se le hinchó la panza.
Eso es.
Tal vez porque comió fibra, que es bueno, que se te hinche, porque si está al agua y logra saciedad. Pero eso, estoy inflamado. No, eso no es inflamación. ¿Entendés?
Hostia, qué importante esto.
Entonces, pero bueno, vende. La palabra inflamación vende.
Sí, vende, sí.
Solo vende.
A mí hay un tema con el tema de la nutrición, del deporte, de la longevidad, que me llama la atención y es que se nos trata como robots. Nunca se habla del estado anímico que tiene cada persona. Es decir, ¿cómo le puede afectar la misma comida a una persona que está en depresión, una persona que está pasando un mal momento y a una persona que está bien? ¿Tú crees que el estado anímico te puede cambiar a cómo lo recibes?
Sí, sí. Hay gente que se dedica a estudiar la interfaz entre nutrición y, digamos, estados anímicos o psicología, por ejemplo. ¿Está bien? Y hay algunas cosas básicas como los hidratos de carbono te ayudan a liberar más serotonina y te calman, por ejemplo. Una comida muy proteica, por el contrario, te libera más catecolaminas y estás más despierto. Pero no en todos. Hay gente que se come un medio kilo de carne a la noche y a la media hora está durmiendo.
Yeah.
Hay gente que necesita comer... que no puede dormir, va a la cocina, come unas galletas dulces con un poco de leche y miel y se tranquiliza y duerme. ¿Cómo es? Porque está metiendo hidrato de carbono, que liberan serotonina. Entonces, hay bastante de eso, ¿verdad? Pero no creo que impacte tanto en, no sé, gente que tiene depresión... digamos, genética. Ahí ya hay que ir a psiquiatría, es otros rubros. No es algo que se soluciona con comida, digamos.
Y bueno, iba a decir yo que con lo antes que has dicho antes del ayuno, con la energía, ¿el ayuno intermitente también puede generar en microdosis ese estímulo de estrés?
Sí.
Claro.
Sí.
Entonces sí que puede ser como un acelerador de energía, ¿no?
Claro, pero eso puede ser muy positivo, tal que yo, 12, 16... 16 horas, o sea, el experto en esto es, ¿cómo se llama? Este italiano, se escribe con W, pero se pronuncia con B, Walter Longo, ¿ven? Creatina.
Joder, ya ves, macho, vaya locura de memoria.
Walter Longo es un experto en este tema y habría que consultarle a él. O sus referencias. Él hizo varios estudios y Para él, con 12 horas de ayuno intermitente, es suficiente para tener todos los beneficios. No hace falta ir a 16 o 18 o un día sí, un día no. Pero, ¿cómo es? Según él, yo me refiero, no es que yo lo digo. Cuando digo algo es porque está el paper o lo dijo un experto que yo respeto. Si está equivocado, bueno. Pero bueno. Y básicamente dice eso. Ahora, si estás excedido y haces un ayuno intermitente de, no sé, 16 horas por día, y eso te ayuda a comer menos y te va mejorando la salud, te vas a sentir mejor. ¿Está bien? Y te ayuda a bajar de peso y todos esos beneficios, y por ahí liberas un poquito más de hormonas de estrés para compensar. Puede ser, todo bien. Ahora, si sos un jugador de baloncesto de 16, 17 años, 1,95 m y pesás 67 kilos, y tenés doble turno de entrenamiento con tu equipo menores de 17 y sos tan bueno que entrenás con el equipo de primera también, y los miércoles con el seleccionado juvenil, y estás también haciendo pesas para intentar aumentar de músculo. Si haces ayuno intermitente, claro, es suicidio.
Claro.
Te mata. Esa gente tiene que desayunar dos veces. ¿Se entiende? Entonces, claro, ¿para quién, cuándo, cómo y dónde? La gente se olvida del contexto. Mm. Y para criticar, te saca de contexto. Entonces yo puedo decir, el ayuno intermitente es bueno. ¿Qué contexto? ¿Alguien excedido? ¿Está bien? Para bajar de peso, mejorar variedades metabólicas, sentirse mejor. Bárbaro. Y dice, yo tengo 17, 18 años, estoy tratando de muscular, o yo entreno doble turno a la mañana y me está destruyendo. No sabes nada. Entonces, cuando te sacan de contexto, para que te digan, y bueno, entonces primero definime el contexto. Y cuando se hablan generalidades, o cuando se hacen recomendaciones nutricionales para la población, es muy difícil, en un consenso de 20 expertos, yo participé del Comité Olímpico, tuvimos 3 días discutiendo el consenso. Y cuando salió el consenso, hubo gente que tuvo que ceder en su postura y todos tuvimos que ceder un poco para que salga un consenso general, para abarcar la mayoría de los contextos posibles. Eso es lo que la gente no entiende de las recomendaciones generales de salud. ¿Viste? Que no son individualizadas. Es en general. Y es muy difícil lograrlo. Entonces, todos tenés que ceder en una postura, más, menos, hidrato, lo que quieras, de tu recomendación personal, de tu área de investigación.
Totalmente.
Ahora hablabas de este chico con mucha actividad en el baloncesto, pero sí, si pusiésemos el caso de una persona, un empresario, que no tiene tanta actividad física, pero sí un desgaste cognitivo muy alto, ¿se puede llegar a medir cuántas calorías quema un desgaste cognitivo, el estar pensando, el estar concentrado, cuánto afecta?
Se ha medido. No afecta.
¿No afecta?
No. Se han hecho muchos estudios también en jugadores de ajedrez. Sí, para ver el gasto del esfuerzo cognitivo. Y
ninguno.
Poco y nada.
Madre mía, vale.
Poco y nada. Por ejemplo, en Buenos Aires hay taxistas que están 12 a 14 horas estresados en el tránsito. ¿Sabes cómo manejan en Buenos Aires?
Sí, sí, sí.
Bueno, estresado, sí, puteando, hijo de puta, me cortaste, peleándose en la calle.
Y en la radio escuchándose el fútbol.
La radio, el partido de fútbol. Y noticias de política que te enferman, y de economía, y el cambio, y pagame, y esto y que el otro. ¿Está bien? Y esa gente tiene un estrés terrible, cognitivo, de 12, 14 horas. Los que entrenan ajedrez también. Y sin embargo, si no cuidan su alimentación, engorda.
Ya ves. Pues nada, cuidarla. Yo pensaba que hacer entrevistas nos desgastaba calorías.
La única manera de gastar calorías cognitivamente es tomando mis cursos.
Así de qué más. Eso sí que haces un déficit.
No, por ejemplo, cada litro de aire que respiras tiene un poco, una fracción de oxígeno. Por cada litro de oxígeno que entra y sale, así se mide el V2 máximo, se mide el metabolismo basal en reposo, todo. En reposo, si yo me acuesto aquí 24 horas y estoy tranquilo, pulsaciones bajas, todo, respiro normal, cada litro de oxígeno que entra y sale son más o menos 5 calorías de gasto. ¿Está bien? 5 calorías de gasto. Entonces, si no estás aumentando el gasto de la respiración, no estás quemando más calorías. A menos que tengas fiebre y te sube la temperatura corporal.
Yeah.
Pero si no, no estás gastando más. Entonces, yo estoy acá resolviendo, qué sé yo, un teorema matemático, ¿sí? De Arquímedes. ¿Está bien? Que lo encontraron hace poco cuando lo estaba resolviendo y el soldado lo mató en Siracusa, que dijo, no me molestes. Y lo acaban de encontrar y lo han resuelto. Bueno, si estoy resolviendo un teorema matemático, jugando ajedrez, ¿cómo está mi respiración? ¿Cuántos litros de oxígeno estoy oxidando?
Está muy tranquilo.
Estás en reposo, claro. Y el café, porque el café tiene una historia muy chula, ya tradicionalmente, ¿no? Ya no solo el café, sino el mate, el té, como que cada uno desde su zona ha ido como creando un producto similar, parecido, ¿no?
Sí, cafeína.
¿Y cómo lo ves? Porque claro, una cosa es tomarte las cápsulas de cafeína solo para tener la cafeína aislada y otra cosa es tomarte el café, que en principio tiene como más cosas, ¿no? ¿Es bueno o es malo?
Es bueno. Todo, siempre el cúmulo de evidencia científica ha volcado la balanza muy positivamente a que las xantinas, sobre todo del café, son buenas para el cerebro. Disminuyen el deterioro cognitivo, la probabilidad de enfermedades mentales en tercera edad, mejoran la atención, mejoran la sensación de fatiga en deportistas, es positivo. Por supuesto hay excesos, ¿está bien? Más allá de 3-4 miligramos por kilo, por peso, por día de cafeína, hay variantes, ¿no? También han encontrado personas, más o menos un 30% de las personas, que tienen una enzima que destruye la cafeína en sangre y que la cafeína no le hace efecto. Es el que se puede tomar un café a las 11 de la noche y a la media hora está durmiendo. Después están los otros que si toman un café después de mediodía, rebotan por las paredes, 6-8 horas después. Entonces hay responders y non-responders siempre. Pero el cúmulo de evidencias es positivo de la cafeína. Ahora, la cafeína también aumenta la oxidación de grasas.
O sea, que te ayuda a la pérdida de grasa.
Claro, pero ahí entramos en otro tema. Efecto y magnitud de ese efecto.
Entonces, vale.
¿El café te quema más grasa? Eso es un efecto, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es la magnitud? Estamos hablando de miligramos por día.
Claro.
Si no, todo el mundo que toma café estaría flaco.
Que eso...
no necesitaría hacer ejercicio aeróbico.
Acompañas con el donut,
no necesitarías
el café, estás quemando el donut.
Ah, bueno.
Pero eso es realmente lo que hacen los quemadores de grasa. Es como que te meten más aceleración al cuerpo, te acelera el metabolismo.
Ok, entonces, ¿quedó claro esto de efecto versus magnitud?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué te dice el influencer mentiroso?
Paper científico demostró
y te muestra... estadísticamente significativo, esto quema más grasa que no. Por ejemplo, entrenar en ayunas quema más grasa que no entrenar en ayunas. Pero a fin de mes los pliegues son iguales. ¿Está bien? No hay diferencia. El café, el pomelo en ayunas ayuda a quemar más grasa. Efecto. El mate quema más grasa, un 24% más de calorías cuando hacemos ejercicio. Es verdad. Y, ok, es un efecto. ¿Está bien? ¿Y cuál es la magnitud? Insignificante. Clínicamente, metabólicamente, insignificante.
Yeah.
¿Se entiende? Mm. Entonces, el trucho te va a decir el efecto y exagera todo. Pero la gente quiere esas exageraciones, quiere esas soluciones. Quemadores de grasa. Tenés dos tipos. Tenés lo que tienen sustancias prohibidas, no declaradas en el rótulo.
No declaradas.
No declaradas en el rótulo. Está lleno de doping positivos. ¿De qué? De sustancias que no estaban en el rotulado, sobre todo de suplementos de Estados Unidos. Y hay dos grupos que tienen la mayor cantidad de sustancias no declaradas. Fat burners, quemadores de grasas, y pre-workout.
Wow.
Entonces, ¿qué le ponen? Pseudoanfetaminas, por ejemplo.
Wow.
¿Sí? O sibutramina para que te quite el apetito. Entonces, funciona. Empieza a funcionar la gente por fin. Porque todos los quemadores de grasa natural tienen un efecto, sí. ¿Es significativo la magnitud? No.
¿Y el Ozempic?
¿Eh? El Ozempic es farmacología. Farmacología funciona de una manera impresionante.
¿Es bueno para la sociedad el Ozempic, tú crees, o es malo?
Y mientras se esté usando, sí. ¿Qué pasa después? Si no cambias los hábitos,
sí, claro,
se vuelve. Pero bueno, es un tema farmacológico y yo no soy médico. No opino de la farmacología. Solo que funciona de una manera brutal.
¿Cómo funciona en el cuerpo? ¿Qué es lo que hace?
No sé exactamente, pero tengo entendido que inhibe el apetito.
Inhibe el apetito.
Pero eso es una pregunta para un médico, un bioquímico, no para mí.
Vale.
Pero, por ejemplo, creatina comparado con esteroides. Es noche y día. Es impresionante la diferencia. Ni cerca la
creatina con esteroides.
De lo que te da un esteroide.
Ya.
Yeah. Un quemador de grasa natural.
¿Qué hace realmente?
Nada. Con suerte bajas 900 gramos. Y se estanca. Comparado con, qué sé yo, Ozempic, uno de estos fármacos para inhibir el apetito. Estás hablando de medio kilo con 10 kilos.
Ya.
Wow.
No, es noche y día. Farmacología es otro rubro.
Y ya por mi parte, para acabar, se ha visto como que ha sacado una nueva pirámide, ¿no? En Estados Unidos, son nuevos estudios de nutrición, sí, que ha generado un poco de revuelo. Que si podemos explicar un poco qué ha pasado y qué es lo que opinas tú al respecto.
Bueno, lo que pasa es que cambiaron de sponsors.
Ah. Y...
Antes los sponsors eran, qué sé yo, compañías con más hidrógeno de carbono. Ahora los sponsors son, o los representantes del nuevo comité, son todos con una larga trayectoria en el ámbito cetogénico, pertenecientes a la Fundación Atkins.
O sea, que sí que es verdad eso de que los estudios están pagados.
O sea, no hay un grupo empresarial de alimentos de Estados Unidos que no haya financiado estudios, universidades, comités de consensos nutricionales. Todos lo han hecho. ¿Pero qué? El de la carne y grasa saturada te dice, no, es culpa del azúcar. El del azúcar dice, no, es culpa del huevo, la carne o el colesterol, la grasa saturada. Todos echan la culpa.
Yeah.
¿Por qué? Porque si tú generas una noticia que los quarterly earnings, o sea, el balance de esta industria, ya sea láctea, cárnica, de fruta y verdura, de nueces, lo que sea, tú generas un pequeño sesgo y aumentas las ventas o las disminuís, el resultado en las acciones de los tenedores de acciones de esa empresa suben o bajan, te echan al CEO o lo ponen o lo elevan.
No hay que fiarse,
La ganancia es tan grande que están jugando con eso.
Pero es peligrosísimo, ¿no?
Hasta cierto punto, porque no pueden hacer todo lo que quieren. Por ejemplo, este comité quiso decir que la grasa saturada no importa, que coman grasa saturada. Y el dibujo es muy diferente de lo escrito en letra chica, las recomendaciones. El dibujo prioriza que la mantequilla, que le dicen ustedes mantequilla,
sí,
que es grasa saturada, toda la carne que quieras, que es grasa, con grasa saturada, el queso, lácteo entero, ¿se entiende?
Sí, sí.
Ok. Pero, si tú lees la recomendación, vuelven a lo mismo de antes. No más del 10% de las calorías de grasa saturada. Porque hay tanta evidencia científica al respecto que si dicen lo contrario y se empiezan a comer juicios...
Claro, esto es como lo de los anuncios del tabaco que ponían a un deportista fumando. No tiene sentido.
Exacto.
Con mucho que se pague.
Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Y bueno, hicieron un truco visual. La pirámide no condice con lo que están diciendo.
Anda.
Eso por un lado, ¿no?
¿Qué es lo que dice la pirámide exactamente o que han copiado?
No se preocupen de las pirámides, porque las investigaciones científicas indican, de los últimos 20, 30 años, por ejemplo, la pirámide del 92, que todos critican y le echan la culpa de la obesidad, sí, esa cuya base era cereales, luego frutas y verdura, después carne, después lácteos y después por último ultraprocesados. ¿Sabes qué porcentaje de la población de Estados Unidos siguió la pirámide?
Muy poco.
Entre el 3 y el 5%.
No, al final la gente come lo que quiere.
La gente come lo que quiere o lo que puede.
Sí.
Por su economía o por su cultura. Entonces, ¿cómo es? Esa pirámide se parece mucho a la pirámide de Corea del Sur y Japón. que sí lo sigue mucha gente, porque bueno, económicamente se basan en arroz, tofus, verduras, esto que el otro, y las carnes es un complemento del guiso o del pho o de lo que estén comiendo en Vietnam y esos países. Y esos países tienen una salud impecable. Entonces, yo no me preocupo por las pirámides porque casi nadie las sigue.
Total.
Pero le da letra al influencer pro una postura u otra para decir, teníamos razón, ¿ven?
Francis, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido la segunda. Gracias por lo igual de increíble que la primera.
Un placer venir con ustedes. Muchísimas gracias por todo. Espero que les sirva y les guste.
Madre mía, me ha encantado. Espero que te haya gustado a ti también. Ya sabes, compártelo. Suscríbete al canal, que más del 70% de la gente que ve estos podcasts no está suscrita y nos apoyáis un montón, de verdad, de corazón. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
Chao.